Hola, les habla Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes y en la web como urbanistas.lat. Quiero presentarles un nuevo episodio del podcast Ciudades que Inspiran, que nace de una alianza entre la red de urbanistas y el comité de lectura. Desde este espacio los invito a visitar conmigo diversas ciudades del Perú y Latinoamérica a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando aquello que les inspira y apasiona. Hoy vamos a hablar con la arquitecta Gabriela Vildoso Lampuero sobre una de las ciudades más singulares de nuestro país, la apasionante ciudad de Iquitos. Ubicada en el corazón de la Amazonía peruana, es la puerta del río Amazonas y la ciudad más grande en proximidad a la triple frontera con Colombia y Brasil. Gaby es arquitecta, docente universitaria e investigadora, iquiteña de nacimiento y residencia, comprometida con el mejor desarrollo de su ciudad desde la complejidad de su territorio y diversidad de las culturas que en ella conviven. Es magíster en docencia universitaria y candidata a doctora en ambiente y desarrollo sostenible. Cuenta con un posgrado en planificación y ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible. Ha sido decana de la Regional Loreto del Colegio de Arquitectos del Perú entre los años 2017 y 2020 y forma parte del equipo impulsor de la plataforma ciudadana El Acuerdo por Iquitos, creada en el 2017. Hola Gaby, cuéntanos un poco de tu apasionante ciudad.
Hola Aldo, ¿cómo estás? Te agradezco por la invitación. Bueno, Iquitos es una ciudad alegre y dinámica. Como tú lo has dicho, es la ciudad más poblada de la Amazonía peruana y es capital de la provincia de Maynas y del departamento de Loreto. Tiene una población aproximada de 500,000 de habitantes y está predominantemente urbana. Bueno, está conformada por los distritos de Iquitos y las áreas urbanas de los distritos de San Juan Bautista, Belén y Punchana, y está bordeada en tres de sus frentes por cuerpos de agua: los ríos Nanay, Itaya, Amazonas y la laguna de Moronacocha, cuyas dinámicas fluviales generan un impacto en la ciudad. En época de vaciante, entre junio y octubre, y creciente entre noviembre y mayo, lo que la hace muy singular, pero a la vez desafiante, ¿no? Tiene un clima trópico húmedo, con una temperatura promedio anual de 26 grados Celsius, pero que puede superar los 35, y precipitaciones variables también entre 2.000 y 3.000 milímetros. Su condición geográfica hace que desde el resto del país solo se pueda llegar por aire y por río. Sus ríos son su principal medio de comunicación, que conectan a la ciudad con los diferentes centros poblados de la región amazónica, de otras ciudades del Perú y de los países fronterizos. Hacia la década del 60 del siglo XIX, se inició un proceso de transformación de la aldea a una ciudad, al instalarse el puerto fluvial a orillas del río Amazonas. Con esta llegada de los vapores, también llegaron pues, los marinos, los comerciantes, y debido a esta creciente actividad portuaria y comercial. Posteriormente, ya a finales del siglo XIX, la explotación del caucho tuvo su mayor auge y, consecuentemente, el crecimiento de la población nacional y extranjera y la mejora de las condiciones de la ciudad, ¿no? Existe un plano trigonométrico de Iquitos de 1886 realizado por el comandante Espinar, en donde ya nos muestra cómo era la configuración de la ciudad en esta cuadrícula de manzanas dispuestas ortogonalmente y estando las principales calles paralelas al río Amazonas. El río Amazonas, que en este momento ya no pasa por Iquitos, sino que se ha desviado y hoy tenemos a Itaya frente al malecón Tarapacá. Entonces, las manzanas más próximas eran donde se construyeron las principales edificaciones. Iquitos cuenta con 84 inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la Nación y muchos de ellos tienen sus fachadas revestidas con hermosos azulejos europeos, que es una característica única en el Perú, ¿no? Y bueno, también tiene una zona monumental protegida como Patrimonio Cultural gracias a una labor que desarrollaron un grupo de loretanos liderados por el padre Joaquín García, ¿no? Debido a su condición de capital de departamento, Iquitos alberga al 47% de la población total de Loreto, ¿no? Por ser la ciudad más equipada y con mayores servicios de la región. Es por ello que ha experimentado constantes procesos de migraciones y eso ha hecho consecuentemente que la ciudad se expanda, ¿no? De manera no planificada, bastante desordenada, ocupando sus centros suburbanos y la periferia a lo largo de la carretera Iquitos-Nauta y sobre todo los bordes de la ciudad, ¿no? Esos bordes inundables que han desencadenado en barrios precarios con falta de deficiencia de servicios básicos, equipamiento y espacios públicos, ¿no? También Iquitos se ha generado un proceso de sobresaturación de su casco antiguo, de la zona monumental de Iquitos, debido justamente a que es una ciudad bastante centrada, su equipamiento, sus servicios se concentran en la zona monumental y en el mercado de Belén y los alrededores de este, ¿no? Entonces, eso ha provocado el deterioro de su espacio urbano y de las edificaciones patrimoniales principalmente, ¿no? Como ya comenté, una de las características y significativas, pero a la vez un tema que aún nos falta resolver, es el hecho de que más de 90.000 personas, principalmente migrantes indígenas de las comunidades de la región, viven en estos asentamientos anfibios ubicados en las terrazas inundables de la interfase ciudad-río, ¿no? En la zona baja de Belén es el barrio más tradicional, fue el primer barrio que ocupó estas zonas de la ciudad con viviendas sobre palafitos o viviendas flotantes, ¿no? Si bien esto le da una particularidad y característica interesante, la precariedad de su infraestructura pues, choca un poco pues, con la calidad de vida que podrían tener sus habitantes, ¿no? En realidad la población sobrepone el hecho de vivir en estos lugares a las condiciones de estar cerca al centro y estar cerca a sus modos de subsistencia, ¿no? Ellos viven muy relacionados con el río. Bueno, como todas las ciudades del Perú o como la mayoría de estas ciudades, al crecer de una manera no planificada o más espontánea, definitivamente tiene déficits, por ejemplo, de áreas verdes y espacios públicos. A pesar de ser el centro, estar en el corazón de la Amazonía, pues dentro de la zona urbana no se ha priorizado el verde urbano, ¿no? Entonces solo tenemos 1.48 metros cuadrados por habitante de áreas verdes y hay una concepción un poco extraña de nuestros gobernantes que, por ejemplo, al remodelar los parques, cortan los árboles para colocar techos de policarbonato, ¿no? Entonces hay una contradicción ahí. Pero además, Iquitos tiene una particularidad, es una ciudad donde conviven con las personas muchísimas motos y mototaxis. En realidad ya ha pasado de ser algo pintoresco a ser ya un problema de transporte, de movilidad, además de contaminación, porque los altos índices del ruido afectan ya la salud de la población y la contaminación del aire también, porque generan las gases de efecto invernadero, ¿no? Producto de esto.
Gaby, lo que nos cuentas es sumamente interesante. A muchos nos cuesta imaginar una ciudad a la que solo se puede acceder por aire y agua. Y si a nosotros nos parece extraño, imagina lo complejo que debe ser habitarla, vivirla, ¿no? Estar todos los días sujeto a que un avión pueda despegar o que un barco o una barcaza pueda recorrer nuestros ríos amazónicos. Ello también aporta valor, aporta riqueza, aporta complejidad, pero también aporta vulnerabilidad, ¿no? También nos has contado de la ciudad de Belén, ¿no es cierto? Un barrio, digamos, de Iquitos, uno de los barrios más antiguos que de viviendas apoyadas sobre palafitos y que ha sido comparado con Venecia. Es más, algunos le han puesto el nombre de la Venecia pobre de América. Esto, además de ser injusto, es también bastante impreciso, ¿no? Porque creo que se comete un error importante en pretender comparar nuestra ciudad de Iquitos con la ciudad de Venecia en Italia, no solamente por las distancias geográficas, territoriales, ambientales, sociales, sino porque realmente no tienen mucho que ver, ¿no? La única coincidencia es esta convivencia con el agua, pero incluso a Venecia se accede por tren y por autopista, o sea, llegas a la puerta de las islas y de ahí te mueves por Vaporetto o caminando, ¿no? En cambio, a Iquitos accedes solo y exclusivamente por avión o por agua, o por río, ¿no? Lo cual hace mucho más compleja aún la forma de habitar la ciudad. Pero además también, como nos has mencionado, Iquitos es una maravillosa ciudad multicultural. En ella conviven muy diversas culturas y formas de comprender y habitar el territorio. Me gustaría que también nos hables un poco de ello.
Bueno, sí, Aldo, a ver, vamos por partes un poco. Efectivamente, Iquitos es una ciudad que está conectada principalmente por agua, por los ríos, y eso la hace interesante, pero también es un desafío importante para su abastecimiento, ¿no? Recordemos que los productos pues tienen que llegar, los perecibles, sobre todo por avión, y los otros llegan por río, por barco, lo que hace una ciudad cara, encarece la vida en la ciudad definitivamente, pero que también, y eso ha generado pues estas miradas de tratar de conectarla a partir de carreteras, que como tú sabes, no necesariamente las carreteras implican un desarrollo, si es que estas no van acompañadas de todo un plan estratégico, económico, ¿no? Que permita realmente generar ese desarrollo en las poblaciones. Sin embargo, es un gran desafío. Tenemos ahorita, por ejemplo, el puente, se está construyendo un puente sobre el río Nanay para conectar Iquitos con San Antonio del Estrecho, en la provincia del Putumayo, ¿no? Por lancha te demoras 15 días yendo al Putumayo. Por lo tanto, probablemente sea una necesidad, pero tiene que ir acompañado, como te dije, de otras variables que ayuden realmente al desarrollo de estas poblaciones amazónicas. Por lo tanto, efectivamente hay una migración muy importante del poblador amazónico hacia Iquitos por ser pues, la ciudad más abastecida y más servida. Y eso ha generado una convivencia, efectivamente, pero también una invisibilidad, ¿no? Yo creo que a la par de que se ha ocupado, por ejemplo, parte de las terrazas inundables y que el citadino, el poblador urbano no entienda mucho esta manera distinta de convivir con el territorio, convivir con el agua, de los modos de subsistir a partir de la pesca o a partir de esta relación con el agua, hay una invisibilidad del poblador. Me imagino por este tema que nos caracteriza tanto de discriminación. Entonces el poblador como que se asume un poco y se pierde, sobre todo el poblador que vive en la zona, en la ciudad. Entonces no hay esa visibilidad a partir tal vez de otras variables como la gastronomía o como esta peculiaridad de utilizar el espacio público también, ¿no? A veces no entendemos porque la gente usa el espacio público como la extensión de su vivienda, ¿no? Y la ocupa más que como un espacio colectivo de todos, la ocupa como parte de su propiedad. Y eso también es todo un tema que deberíamos tratar de analizar y de investigar sobre esta respuesta de la población y cómo ocupa el espacio público. Sin embargo, sí, Iquitos es una ciudad que tiene una diversidad cultural importante y que como un desafío del bicentenario y un desafío en los próximos centenarios, pues tratar de tener una visión mucho más cultural, mucho más entendiendo que no existen recetas y entendiendo que no todos los pobladores tenemos los mismos modos de habitar el espacio, ¿no? O sea, la territorialidad nos condiciona a modos diferentes de habitarlo, las condiciones geográficas y culturales, ancestrales, nos condicionan a modos diferentes y el hecho de tratar de homogenizar una ocupación del territorio, creo que es un error y que nos cuesta caro después porque efectivamente al no entenderlo pues estamos poniendo en riesgo la vida de muchas personas por no generar estos espacios y no visibilizarlos, porque nadie se está ocupando de ver cuál es la solución en estas áreas ricas en cultura pero muy pobres en condiciones de habitabilidad, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, un gobernante que hizo un programa, desarrolló un programa de techo digno, ¿no? Y a todos los centros poblados de la región cambió los techos, muchos de ellos, de irapay, de hojas de irapay, techos tradicionales, por calamina, dignificando a la persona a partir de un techo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es un error, el no entender nuestras maneras distintas, no solo de habitar, sino nuestro invalorable cultura a partir de los sistemas constructivos tradicionales, de los materiales propios de nuestra región, y más bien promover su uso y su producción más segura y más sostenible, ¿no?
Claro, Gaby, como bien mencionas, ciudades en contextos tan singulares como la Amazonía merecen ser imaginadas, soñadas, proyectadas en base a esa singularidad y no pueden ser encorsetadas en formatos nacionales genéricos diseñados además desde Lima. En ese sentido, Gaby, me gustaría que nos cuentes cuál crees tú que es el problema de fondo que habría que abordar para mejorar la calidad de vida integral de las y los iquiteños y qué es lo que deberíamos, al revés, entender como la forma de habitar la Amazonía, y deberíamos comprender que de esa manera se habita y de esa manera las personas que viven en la Amazonía están habituados y es como conviven con la naturaleza. Y enlazo ya la pregunta con el tema de espacios públicos. Lo mismo sucede con los espacios públicos, ¿no? Se diseñan las calles bajo patrones de ciudades que están pues conectadas con carreteras, ¿no? En las cuales el vehículo particular pues tiene una preponderancia en cuanto al espacio que ocupa, ¿no? Un auto pues mide 2 metros más o menos, 2 carriles son 4 o 5 metros, ¿no? Y por ende, lo que digamos, te queda un espacio más pequeño para las veredas. Pero una ciudad como Iquitos, en las cuales casi no hay carros, ¿no? Me contabas que habían 200 autos, creo. Y sobre todo la gente se mueve caminando, en bicicleta, en mototaxi. ¿Cómo debemos reimaginar los espacios públicos iquiteños, en los cuales también entiendo la sombra es un factor fundamental para que sean pues espacios agradables para poder caminar?
Bueno, sí, Aldo. El primero, bueno, en general el poblador amazónico tiene un vínculo muy estrecho con el río, ¿no? Que ya que de este dependen pues, sus modos de vida y sus modos de subsistencia, ¿no? Entonces, esto, bueno, ha sido trasladado a la ciudad, pero desde hace mucho, ¿no? Porque el barrio de Belén es un barrio tradicional que creció casi junto con la ciudad, que nació casi junto con la ciudad. Y además, bueno, la particularidad de Iquitos, que está bordeada por cuerpos de agua, y al haberse creado el puerto fluvial en la segunda mitad del siglo XIX de esta naciente ciudad, pues de hecho supone una relación muy intensa. Sin embargo, esto no es así, no se ha visto así, justamente por esa falta de entendimiento, creo yo, del territorio y de que existen otros modos de vida y de habitar distintos a los modos más occidentales o más, en nuestro país, más costeños, más limeños, ¿no? Eso ha generado un conflicto muy importante. No niego de que nuestros ríos, al tener una dinámica tan cambiante en distintos periodos de tiempo, hay un riesgo, un potencial riesgo en la ocupación inadecuada de sus zonas inundables. Sin embargo, también hay una riqueza cultural que no le prestamos atención y que deberíamos entender. O sea, son 90.000 personas que viven en estas zonas inundables y que las soluciones que les estamos dando es, por un lado, la relocación, como tú dices, se ha trasladado a parte de esta población, porque ni siquiera todas, a 12 kilómetros de la ciudad, desarraigándolas no solo de sus vínculos sociales y culturales, sino también de su medio de subsistencia, de su trabajo, ¿no? De su actividad económica, que está relacionada casi al 100% con el mercado de Belén, ¿no? Y del otro lado hay estas obras, proyectos de levantamiento de rasantes, que no es otro que el levantamiento, que nivelar la calle de la zona alta con la rellenando la zona baja para generar estas calles que conecten las viviendas. Entonces vemos a veces las viviendas por debajo de la línea de calle y en una ciudad lluviosa, pues eso genera muchos problemas de inundación, ¿no? Cuando llueve mucho, sí, bueno, no hay otro. Entonces falta ese entendimiento de que no hay una única forma de vivir y habitar, y eso tenía que estar bien en claro, ¿no? Además, las particularidades del clima, de nuestra historia, de nuestra cultura y nuestra relación con la naturaleza, pues la ciudad y quienes la han gobernado desde sus distintos niveles, pues han seguido patrones de otros contextos en el diseño de sus calles, pero no solo de sus calles, ahora también hasta de sus edificaciones, ¿no? Entonces necesitamos de todas maneras pues aire acondicionado, generando pues otros problemas ambientales, ¿no? Entonces demandamos muchas más cosas. ¿Por qué? Porque los espacios no han sido pensados para nuestro clima ni para nuestras maneras de vivir, ¿no? Entonces hay un desafío pendiente que tenemos que afrontar de cara al bicentenario, porque tenemos que resolver el problema de estas comunidades que viven alrededor de la ciudad. En principio, dotando de mejor infraestructura, porque como te decía, a veces no es un tema ni incluso de material. Aquí mucho la gente tiende a la madera, a pesar de que tiene un valor incalculable y nuestra economía, parte de nuestra economía se basa en la madera. Al ver la precariedad de las viviendas en madera, el material termina siendo satanizado, por decirlo de alguna manera, en vez de, o sea, no es la condición del material, mejor dicho, no es el material en sí mismo, sino la condición en la que es de conservación de ese material, ¿no? Entonces, yo creo que hay un desafío grande y un deber pendiente de las autoridades y de los profesionales de mirar y solucionar estos problemas, entendiendo el tema sociocultural, ¿no? No podemos desligarlo de una propuesta física de habitabilidad sin considerar esta manera de vivir y de convivir con el agua. Además, nuestra ciudad está bordeada de ríos y no tenemos malecones, más que un solo espacio, un malecón que nació con la ciudad en el siglo XIX, nació con la ciudad y es el único. Por todo el borde de la ciudad está ocupada, le da la espalda a la ciudad al río y creo que eso también es otro gran reto que tenemos para este bicentenario, ¿no? Y en relación al espacio público, bueno, sí, como te decía, si bien Iquitos, su traza urbana original, son calles relativamente, sus secciones de vía son relativamente anchas en comparación a las calles de los centros históricos de otras ciudades, son mucho más holgadas, pero por el debido al clima necesitamos pues más espacio. Sí tenemos una tendencia a priorizar al vehículo, en nuestro caso no son los carros, sino motos y mototaxis, que es lo que abunda. Si bien esto, como te decía, es una característica, podría ser novedoso para muchos, pues termina siendo un problema cuando ya no son solamente un conjunto de motocarros, sino es más de 130.000 vehículos entre motos y motocarros que inundan la ciudad, ¿no? Y eso ya genera otros conflictos. La bicicleta es una opción y la verdad que es una de las cosas positivas dentro de todo lo negativo que nos ha traído la pandemia, es entender, por ejemplo, que la bicicleta es una opción. Hay muchísima gente que ahora opta por la bicicleta todavía como un espacio, un medio de recreación, una posibilidad en la mañana o en la noche de hacer ejercicio, de transitar por la ciudad. Claro, porque la ciudad no está preparada, el diseño de las calles en realidad priorizan solo al vehículo motorizado. Caminar y montar en bicicleta pues son un desafío constante, son un riesgo constante y entonces tenemos que empezar a replantear también nuestras ciudades. Además, el calor en una ciudad desprovista de árboles pues hace imposible e inviable, por ejemplo, el uso de la bicicleta para ir a trabajar. Entonces necesitamos replantear esto y empezar a hacer calles para una ciudad tropical. Todos hablamos del verde, pero en realidad, y de Iquitos, en el corazón de la Amazonía, en la ciudad cada día tiene menos árboles. Y entonces ahí hay que trabajar. Lo importante es que hay muchos grupos jóvenes que están promoviendo esto, que ya, y eso es lo bueno, ¿no? Que las nuevas generaciones ya vienen con esa sensibilidad en relación a un mejor ambiente, a la calidad del aire, a la calidad del espacio público, ¿no? Entonces, creo que lo que falta es ponernos a trabajar en esta nueva ciudad que queremos a partir del bicentenario y que pueda ser más sostenible, más inclusiva, más saludable. Y creo que ese es un gran reto, pero que definitivamente es posible, en todo caso, esa es la esperanza de que empecemos a transformar nuestra ciudad, ¿no? En una ciudad más humana. Iquitos es una ciudad encantadora, con gente alegre y hospitalaria, y merece un espacio habitable, un espacio con mejores condiciones para vivir sanamente y de acuerdo a nuestra cultura y a nuestra manera de ser y de vivir, ¿no?
Bueno, Gaby, mil millones de gracias por tu tiempo. La verdad que ha sido una riquísima conversación. Muy interesante lo que mencionaste sobre este contexto de pandemia que ha cambiado la forma como habitamos también, como entendemos y como vivimos las ciudades. Y claro, eso también nos lleva a pensar de forma, no voy a decir distinta, pero sí ha acelerado ciertas tendencias que ya venían dándose en nuestras ciudades y nos lleva a pensar formas quizás más creativas o más dinámicas de apropiarnos, de reapropiarnos de ellas y sobre todo de sus espacios públicos, ¿no? A quienes estén interesados, les invito a leer los artículos de Gabriela publicados en Urbanistas Lab, en donde amplía algunos de los temas tratados en este podcast. Y por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos.